Y agradezco mucho que esta mañana, ustedes lo conocen, ha estado aquí en varias ocasiones platicando con Gaby Bargentin y esta mañana nos toma la llamada a Isaac. A mí, Eduardo Bojorquez, es director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Diego, muy buenos días. Isaac, qué gusto saludarlos.
El gusto es nuestro.
Qué gusto tenerte acá, Eduardo. Y antes, a recordar qué son estos ejercicios que año con año se hacen, cuál es este papel de la Auditoría Superior de la Federación y cómo se da a conocer esto, Eduardo. ¿Cuál es el proceso y qué es lo que se busca con esto? Recordarle a la gente que esto sucede todos los años y que ahorita se está dando a conocer los resultados de la cuenta pública de 2024.
Mira, para ponernos en contexto, hace 10 años se reformó la Ley de Fiscalización Superior y se le dio a un órgano que depende del Congreso, de la Cámara de Diputados en particular, la Auditoría Superior de la Federación, una serie de responsabilidades para lo que se llama fiscalizar la cuenta pública, fiscalizar el ejercicio del gasto público, sí. Pero también, y ahorita vamos a platicar de ello, para hacer investigaciones en materia de corrupción. Cuando detectan corrupción, se les dieron dientes, para dejarlo muy claro, ¿no? Se le dijo, no solamente se trata de revisar cómo gastaron, de identificar posibles irregularidades en el gasto, faltantes, recursos que no se ejercieron apropiadamente, sino que también el Congreso le dijo, y para que no me digas que no tienes dientes, te doy dientes, y tú puedes investigar también cuando detectes posible corrupción. Lo que vimos ayer es la parte, digamos, de fiscalización, ¿no? El auditor superior de la Federación va al Congreso, porque, digamos, el Congreso formalmente es el jefe del auditor superior, y le presenta los resultados de la cuenta pública, de lo analizado en la cuenta pública del año 2024. Entonces, lo que hace es revisan, tanto en el plano federal como en los estados, cuando se trata de recursos de origen federal, cómo se ejerció el gasto. Y estos faltantes, estos 5.100 millones de pesos que no han sido comprobados, para que lo pongamos en términos muy, muy sencillos, significa que un gobierno, puede ser estatal o federal, una dependencia de gobierno, no tuvo manera de probarle al auditor el destino de esos recursos. No tenía facturas, no tenía documentación. No pudo comprobarle la obra, ¿no? Oye, ¿se hizo la obra? Sí, cómo no, aquí está mi documento, y en la práctica no logró confirmar que hubiera esa obra. Creo que eso nos da cuenta de que esta es la etapa en la que se investiga qué falta, pero también ayer el auditor planteó ante los legisladores dónde está iniciando lo que se llama técnicamente posibles responsabilidades administrativas, que es la parte de corrupción. Ahí sí ya hay un posible ilícito y ellos están obligados a investigar y a presentarlo ante un tribunal y acreditar que no solamente no se comprobó, sino que hubo responsabilidad administrativa de un servidor público o de varios alrededor de ese faltante, Diego.
Sí, precisamente eso es lo que nos decía también nuestro compañero Jaime Obrajero, porque esta es la segunda entrega, digamos, y entre las dos entregas que ya se han dado hay un total de 6,000, poco más de 6,000 millones de faltante. Nos informa también que ya 1,000 millones regresaron, pero como dices tú, esta es la información de lo que falta, lo que no se pudo comprobar. Entonces, Eduardo, ahora sigue que se investigue. ¿Y qué sigue ahí? O sea, cuando se puede comprobar que entonces ya hay un ilícito, que hay un posible acto de corrupción, que no hay forma de comprobar esto y que entonces posiblemente hubo desvíos o se usó estos recursos en otra cosa, no en lo que dijeron, ¿qué sigue en este proceso dado a conocer ya este faltante?
En cuanto detecta la auditoría que hay una posible responsabilidad administrativa, se les llaman PRAS, así, ¿no? Uno escucha mucho de los PRAS, pues son posibles responsabilidades administrativas. Son posibles ilícitos en materia administrativa que están vinculados con corrupción. Entonces, ahí la auditoría se convierte en una especie de fiscalía, empieza a investigar, tiene que integrar una denuncia y se la presenta al Tribunal de Justicia Administrativa y le dice, por favor, sanciona a este servidor público porque participó de un acto ilícito, en este caso en materia administrativa. Eso es lo que sigue. Ahora, estamos más acostumbrados a escuchar, ¿no?, de los faltantes, ¿no?, estas cifras multimillonarias, sí, que de los resultados de esa acción anticorrupción que tiene la auditoría, ¿no? Que es a quién se sancionó, por cuánto tiempo y qué características tuvo esa sanción. Y sobre todo, cuando estamos viendo crecientes redes de corrupción, ¿a cuántos servidores de la red se tocaron? Porque también corres el riesgo en estos temas de que vayas, por ejemplo, como investigar con mucha fuerza, ¿no?, a la cajera de una tienda de autoservicio, porque fue la que firmó, pero pues detrás de la cajera había una red que llegaba hasta el dueño de la tienda de autoservicio, ¿no? Entonces, no solo se trata de investigar al que participó directamente de la irregularidad, porque fue el que firmó el documento o entregó el recurso, sino quienes están detrás o quienes podrían formar una red criminal. Creo que ese es el otro tema que hemos visto poco, digamos, a pesar de que ya tiene dientes la auditoría para hacerlo.
Claro, y Eduardo, tú en esto que viste que se ha entregado, tanto como en el primer informe como en este segundo de ayer, ¿qué fue lo que tú notaste? Digo, yo lo que leí así a bote pronto ayer era Conacyt, por ejemplo, y todo, pero hubo también a otros que palomeó la auditoría, ¿no?
Mira, es un tema interesante. A mí, como los gobiernos no son perfectos, siempre que le ponen estrellita dorada en la frente a un gobierno, me causa un poquito de sospecha. O sea, es casi inevitable, ¿no? Claro. Digo, no soy alguien que cultive el arte del sospechosismo y las teorías de la conspiración, pero cuando dicen, salió con calificación de 10, cuando todos vemos cómo no funcionan avenidas, carreteras, hay baches, ¿no? Suena raro, ¿no? Cuando sí, te dicen estrellita, ¿no?, de dorada para tal estado, siempre me llama la atención y por eso me voy a meter a ver con cuidado el informe del auditor para esos estados que mencionó. Yeah. Pero la otra cosa que destacaría es un poquito este tema de cómo dimensionamos la cantidad de dinero que está involucrado en este tema. Vi, por ejemplo, que solamente Veracruz trae alrededor de 1,000 millones de pesos sin comprobar, ¿no? Sí. Veracruz es un estado muy rico, muy grande, con muchísimo presupuesto, y pues tiene lógica, ¿no?, que puedan decir faltan 1,000 millones de pesos por comprobar, pero lo comparas y dices, oye, pues tan solo con lo que no comprobó Veracruz, hubiéramos pagado el INAI, Isaac, ¿no? Entonces, no, tengo esta sensación extraña siempre cuando se le ponen muchos ceros a las cosas, sí, donde dices, no tenemos manera de medir la proporción, ¿no? Oye, sí, 1,000 millones de pesos que no aparecen es el costo completo de lo que era la institución, por lo menos en la opinión pública, sí se discutía más cara, ¿no? Uh-huh. El INAI. Entonces, sí nos podemos echar 1,000 millones de pesos a la bolsa en un estado, pero no tenemos 1,000 millones para asegurar financiamiento para las instituciones que cuidan el dinero de todas y de todos. Eso creo, claro, que es el otro tema que tenemos que eventualmente discutir como sociedad, ¿no? Porque cuando empiezan los ceros, no, nos perdemos, ¿verdad? Cuando decimos 600,000 millones de pesos de huachicol, pues es difícil a veces entender cuánto representa eso, ¿no? Pues es un tema que yo creo que la auditoría también tendría que, por razones pedagógicas y de información a la comunidad, decir, esto equivale al presupuesto completo de 10 municipios, de dos ciudades importantes, porque si no perdemos el orden de magnitud, Isaac.
Sí, claro. Estamos platicando con Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, y de verdad muchísimas gracias, Eduardo, por estos minutos. En lo que tú has visto y en todo esto que ustedes ahí hacen, ¿cuál has llegado a notar, o más bien, como en qué otros sexenios podemos, para recordarle también a la gente o en el pasado, se ha llegado a castigar al funcionario o tener la sanción que se merece? ¿Esto ha ocurrido? ¿Sirve de algo que la auditoría diga, bueno, sí se deben 6,000 millones, ¿no? Ya recuperamos 1,000, pero decir, bueno, okay, pues sí, ya me los quitaste, ¿no? O sea, ya el dinero está perdido, pero ¿cómo se sanciona? ¿Sí ha habido sanciones ejemplares?
Yo es una muy buena pregunta, porque la idea de, digamos, de los sistemas anticorrupción, no me refiero al sistema nacional en sí mismo, ¿no?, sino la lógica de los sistemas anticorrupción es que tienes primero alguien que audita, luego alguien que, si encuentra una irregularidad, acusa, y alguien que sanciona. Y la verdad es que conforme vamos avanzando en esas etapas, se van acercando peligrosamente a cero los datos, ¿no? Yeah. Hay muchas irregularidades, pocas carpetas de investigación abiertas, mucho menos judicializadas, y ya cuando llegas a la sanción te acercas peligrosamente a cero. Y la verdad es que esa es una constante en la historia del país. Me encantaría decirte que es un asunto que en ciertos sexenios funcionó mejor o no. En realidad, lo que se llama técnicamente la percepción de riesgo para el que puede participar de estos actos de corrupción, un servidor público, una empresa, la percepción de riesgo es muy baja, porque saben que al final te estás hablando, mira, para darte una idea, desde 2015 hasta junio del año pasado, todas las responsabilidades administrativas del país, todas, fueron 3.300 más o menos, números redondos. Y de esas, menos de 200 o 200 y pico se sancionaron. Entonces, pues tiende a cero, ¿verdad? O sea, claro, tienes mucho ruido en los miles de millones que no se encuentran, muy poquitas investigaciones en materia administrativa y mucho menos sanción. Lo que técnicamente se requiere es incrementar el riesgo, que el servidor público sepa no solo que va a ser auditado, sino que si es auditado y cometió un ilícito, va a ser encontrado responsable y va a enfrentar sanción. Sobre lo que todavía, si quieres, en otro momento conversamos para no abusar del tiempo, pero el otro tema es qué significa, para usar la expresión del expresidente López Obrador, devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuánto regresan, no? De todo esto que se llevaron, ¿no? Imagínate que la cifra de huachicol fuera solamente 1,000 millones de pesos de desvío, no lo es, ¿no? Pero que fueran 1,000 millones de pesos. ¿Y cuánto regresó a las arcas de la nación? Ahí es donde también se acerca peligrosamente a cero.
Eduardo, te agradecemos mucho y sin duda seguimos al habla. Vamos a ver qué sigue con esto y también para que nos expliques esta última parte, cuánto devuelven y precisamente lo que ya nos contabas de, pues muy rimbombantes las cifras, pero las sanciones son realmente muy pocas. Entonces seguiremos al habla, te agradecemos mucho por estos minutos.
Gracias a ti, Diego, gracias Isaac, que tengan muy muy buen día.
Igualmente, abrazo.
Eduardo Bojorquez es director de Transparencia Mexicana. Vamos a un corte, regresamos con Enrique Quintana.